Ser cotilla o algo cotilla es totalmente natural, porque es algo directamente relacionado con la curiosidad universal. Y tal vez pienses que la vieja del visillo es un personaje específico de tu pueblo, pero te equivocas. Es del mundo entero y viene muy de atrás. Atento, porque autores de la talla de Aristóteles, Séneca o Cicerón practicaban el cotilleo. Y es que en su época, además, el cotilleo venía alimentado por cosas tan antiguas y tan universales como adulterios, sobornos, engaños, escándalos públicos. ¿Quién mejor para contarnos lo que acontecía en la antigua Roma en términos de escándalos y en términos de cotilleo que nuestro romano favorito Paco Álvarez, que acaba de publicar Crónica Rosa Rosae en la editorial Larús? ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¿Qué tal? ¡Sálvete, omnes, amigos romanos!
Bueno, un libro sobre cotilleo romano.
Nada más y nada menos.
Me encanta. Risas aseguradas, asombro. ¿Qué vamos a encontrar en esta crónica rosa?
Pues de todo. Vamos a encontrar rumores de política, rumores de líos de faldas, de sexo, de rumores en medios de comunicación, redes sociales en Roma. La verdad es que un montón de historias, por un lado divertidas, porque son cotilleos y los cotilleos en el fondo nos divierten, porque de eso se trata, y luego por otro lado también nos vamos a plantear si es verdad todo lo que pensamos que es verdad por el hecho de estar escrito hace mucho. O sea, me pregunto si las fuentes antiguas son buenas simplemente porque sean antiguas.
Sí, son fiables. El libro, que además viene publicado en color rosa fucsia y se llama, insisto, Crónica Rosa Rosae, que viene en un amarillo intenso, viene subtitulado Escándalo en la Roma clásica. ¿Podemos decir que es como una revista del corazón?
Desde luego. No hemos puesto fotos, porque las fotos de hace 2000 años salen muy mal todas, pero sí, es un poquito un libro rosa en todos los sentidos. O sea, quiero decir, es un libro destinado a que nos riamos de nosotros mismos, a que nos riamos de los romanos y de la historia, y que nos acerquemos a la historia de una manera totalmente distinta, de una manera muy poco solemne. O sea, quiero decir, muchísimas cosas de las que ocurrían hace 2000 años son para reírse. Entonces, ellos mismos las contaban riéndose. Hasta en Plauto, hace 2300 años, hay una obra de teatro y en un diálogo está escrito ja, 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 entre paréntesis, se ríe. O sea, que
la gente
se reía.
Solo los epígrafes que ha elegido Paco para los capítulos son ya muy interesantes. Dice: ¿era Claudio tan tonto? Dibujar penes trae buena suerte. O César: ¿cómo ganar una batalla a base de rumores? ¿Desde cuándo somos tan cotillas?
Uf, yo creo que desde siempre. Fíjate que Demóstenes siempre. Demóstenes se quejaba de que sus contrincantes políticos hacían esparcir rumores sobre él, como, ¿sabes?, diciendo, es que van por ahí diciendo cosas malas de mí y luego la gente no me vota. Y eso fue hace un rato. Y antes de eso, todavía hay antropólogos que dicen que en las tribus primitivas o en los pueblos primitivos el cotilleo nace como una necesidad de poder saber de quién te puedes fiar o no.
Hombre, claro, lo hemos explicado alguna vez con Gaona, es una forma de supervivencia.
Claro que sí.
Enteras de la cosa para no correr peligro, y para salvarte, para estar al tanto, ¿no?
Y luego también es una manera de crear vínculos, porque es muy divertido que cuando tú conoces a alguien, o es más, te juntas con alguien, por ejemplo, de tu trabajo, que con el que normalmente no hablas en tu trabajo, pero los conocéis de vista, y de pronto te encruzas con él en un café, te pones a hablar, habláis de una persona común que conozcáis los dos para crear un vínculo. ¿Qué personas tenemos en común todos los humanos? Los famosos. Cuanto más famoso, más lo conocemos. Entonces, por eso hablamos de los famosos, para crear ese vínculo, para opinamos lo mismo sobre Shakira, Ana Obregón o quien sea.
Qué interesante. Sí. ¿Por qué dices en el libro que no hay que fiarse de los escritores antiguos?
Pues precisamente porque ellos mismos nos lo dicen. Lo que pasa es que no nos ha dado la gana de leer bien esos párrafos. O sea, quiero decir, Suetonio, antes de describir a Claudio como una persona que moqueaba, olía mal, era tartamudo y cojo, nos dice: no se ha conservado nada serio sobre el reinado de, sobre el principado de Claudio. Y acto seguido dice: todo es, hace ese juicio de valor. Entonces dices: muchachos, si tú y yo me has dicho que no. O Plutarco, Plutarco otro que dice: yo no escribo la historia, sino las vidas. O sea, como, lo que quiere es crear el carácter de la persona, no contarnos lo que sucedió. Ya nos lo ha dicho. Tácito
sí.
Dice: no se conserva nada de, o no dice, no hay que fiarse de nada de lo que se dijera del reinado de Nerón, porque los que escribieron en vida de Nerón escribieron para hacerle la pelota, y los que escribieron después lo hicieron con odio. Entonces, quiero decir, ¿cómo
¿en qué quedamos?
No,
claro,
¿en
¿cómo,
qué quedamos?
¿Cómo, qué sabemos, claro, no? ¿Qué tienen que ver Julio César, Groucho Marx y Marilyn Monroe?
Ah, pues fíjate que, bueno, Julio César y Groucho Marx tienen para empezar en común que los dos se llamaban Julio, que son mucha, muy poca gente
no lo
sabe
sabía.
De Groucho. Julius, ay, ¿cómo se llama? Uy, no me acuerdo
sé,
el segundo nombre.
Ahora lo miro, sí.
Pero se llamaba Julius Marx. Y le pusieron así por un tío suyo que creían que era rico para que le apadrinara y le pagara. Pero bueno, en fin. Y Marilyn Monroe debutó con Groucho Marx en una escena que, desde mi punto de vista, es un poco el antecedente, o un antecedente de las redes sociales. Debutó en una película en 1948 Groucho hacía de detective, que se llamaba Grunion, ¿no? Como Grouchy es gruñón también en inglés, y entonces entraba una jovencísima Marilyn Monroe a quejarse de que los hombres la seguían. Y entonces él decía: ¿la siguen? No sé cómo puede ser eso, ¿no? Guiño, guiño, cejas, cejas. Y entonces, quiero decir, seguían a Marilyn Monroe. Evidentemente, ¿qué hacemos ahora siguiendo a la gente? Si hasta lo decimos así. O sea, quiero decir, las redes sociales se han inventado para que podamos ser cotillas directamente y sin que nos dé vergüenza. Le damos a me gusta a cosas. La gente mata por un like. Y todos, ¿quiénes somos cuanto más nos sigan? O sea, quiero decir, antes era tanto tienes, tanto vales, ahora es tantos seguidores tienes. Tanto vales.
Sí. Oye, ¿cómo se te ocurrió esta manera de contar la historia con este bestseller, Crónica Rosa Rosae, que aborda Roma desde el fenómeno social del cotilleo?
Pues fíjate, muy, muy rápido te cuento que es que pues una vez me llamaron de un canal de televisión generalista, no vamos a decir cuál, y esto para, oye, que se ha encontrado un tema romano y nos gustaría que lo comentaras como especialista y tal. Y yo, hombre, por supuesto, encantado de la vida, en las noticias, wow, en las noticias, tal. Bien, bien. ¿Y de qué se trata? No, es que ha aparecido un pene enorme grabado en una piedra. Y yo, ¿qué? Digo, ¿y no tenéis otra cosa que queréis que comente? No, es que tenemos que hablar del... Claro, digo, pito, seño, ha dicho pito, en fin. No me volvieron a llamar jamás de ese canal. Hablé del pene gigante.
En cuestión, claro.
Y jamás me han vuelto a llamar para nada del patrimonio, de nuestra cultura, de los descubrimientos que se van haciendo romanos tan interesantes en todas partes. El otro día que se ha recuperado una estatua de bronce magnífica para Pamplona. No, de eso no, pero apareció
pero
un pito, entonces me
pito
llamaron.
Y
entonces
dije yo,
pues oye, si queremos popularizar Roma, tendremos que hablar, no de pitos, pero sí por lo menos de sexo y de cotilleos.
Pues claro, de lo que nos interesa. Mm. ¿Y qué tienen que ver libros como los 12 Césares de Salustio con el príncipe Harry?
Pues fíjate, tienen que ver con el libro del príncipe Harry. Los 12 Césares de Salustio fue un bestseller desde que se publicó, desde que se imprimió en el Renacimiento hasta por lo menos el siglo XVIII. Es la fuente, es donde todos los Césares que conocemos, o la manera en la que los conocemos, es como nos los describe Salustio, porque durante 300 años eso era lo que leíamos. Y al final es casi todo mentira. Y el libro de Harry, por desgracia, es casi todo mentira.
O sea, que son idénticos. Sí, claro, Salustio y Harry.
Ahí, es que es eso. Es un ejemplo de si alguien quisiera escribir la historia de Harry diciendo lo que Harry dice en su libro, estaría faltando la verdad. Porque quiero decir, Harry, por ejemplo, habla en su libro este de que en su cumpleaños, primer cumpleaños después de que hubiera fallecido su madre, le regalaron una consola, no me acuerdo de qué marca y tal. Y esa consola no estaba fabricándose todavía en ningún lado del mundo cuando él dice que se la habían regalado. Entonces, quiero decir, y como eso, o lo de los talibanes, o sea, hay un montón de cosas que sabemos que
que son... Que miente más que habla.
Ahí. Entonces, y Salustio igual. Entonces, quiero decir, es un ejemplo muy bueno. eso sigue ocurriendo en nuestra época.
Oye, ¿y por qué tú dices que existía la radio en tiempos de Roma?
Pues sí, había unos señores, alguna vez hemos hablado de ellos en la sección, que los llamaban Striloni, que lo que repetían o apuntaban lo que había dicho el praeco, el pregonero, y pues yo qué sé, acabamos de conquistar la Galia y tal, y entonces ellos lo anotaban y se iban a otro sitio de Roma donde hubiera gente, al mercado, por los bares, etcétera, etcétera, a las termas, y repetían lo que había dicho el pregonero, pero añadiendo una cuña publicitaria, que era quien les pagaba por decir las noticias. O sea, metían las noticias para que fuera interesante lo que decían, pero ya metían publicidad. O sea, decían, hemos conquistado la Galia y que sepáis que el vino en la taberna de Pepe está hoy a 2 ases, por ejemplo, y cosas así. Y eso, aunque fuera a gritos, de ese estrilón y bien estridente, ¿no? Eso es la radio. Eso es la radio, solo que...
Efectivamente, en formato clásico.
Muy clásico.
Y hablas de incluso de Twitter y sus pájaros.
Sí, sí. Es un poco lo que te decía, o sea, para empezar, o sea, es muy curioso que la red se llame Trinar, ¿no? Porque, quiero decir, lo que escribimos ahí son trinos.
Vamos a aclarar a la gente que tu tweet. Es trinar.
Sí, sí. Acordaos de Tweety.
Twitter se llama el trinador o trinar.
Sí, sí, sí. O trinar. ¿Os acordáis de Tweety, de Piolín? ¿No? Pues eso, quiero decir, se llamaba... sí, ¿no? Pío, ¿no? Más o menos. Entonces, quiero decir, un tuit es piar y esto, y estar piando también tiene un sentido en nuestro idioma, pero luego, por lo general, Twitter está lleno de cotorras, sin duda, que quieren saber qué es lo que hace el otro, pero luego también hay mucho buitre, ¿no? Que esperando a que alguien te acuse para saltar sobre tu cadáver, pues hay mirlos blancos, inocentes, que todavía se creen que se puede, que hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Muy curioso, o sea, quiero decir, a mí me parece que no hemos caído en la cuenta, porque como en nuestro idioma no está tan clara la relación, a pesar de que tenga un pajarito, que ahí nos están diciendo, si estás aquí eres un pájaro.
Fíjate, sí, pues yo acabo de caer, mira que uso Twitter y que lo he seguido, y mira que cuando se producen determinados fenómenos, la propia red te avisa con un trino.
Con un trino.
¿Sabes? Oye, sí. Un trino, pero no se me había ocurrido. Oye, cuéntanos un cotilleo que tenga que ver con Catón y con Julio César.
Bueno, pues a ver, esto era un día en el Senado muy serio, el día todos los senadores reunidos estaban discutiendo sobre Catilina, sobre qué había que hacer con Catilina. El cónsul era Cicerón, estaban ahí todos reunidos, y Catón estaba hablando muy pesado. Catón era muy pesado y venga, bla, 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 y no sé qué, tal, porque hay que descubrir quiénes son los cómplices de Catilina, porque yo creo que, por ejemplo, Julio César también está envuelto en la conjuración de Catilina, y estaba diciendo esto, y tal, bueno, la gente aburrida, y en eso llegó un mensajero para Julio César, con un papelito, con un mensaje. Y entonces Catón dijo, he aquí la prueba, le traen los conjurados, le traen un mensaje a Julio César, precisamente delante de nosotros y no sé qué, que lo lea en voz alta. Y Julio César abrió el mensaje y dijo, no, es un asunto privado, no lo voy a leer. Que lo lea en voz alta, esto es una prueba, no sé qué, qué malo, tal cual. Bueno, total, al final... Julio César se cansó y le tiró el papel a donde estaba sentado Catón para que lo leyera Catón y viera que no tenía nada que ver con el tema. Pero claro, lo leyó Catón y resulta que es que el mensaje era de la amante de Julio César, que casualmente era la hermanastra de Catón.
¡Oh, me encanta!
Y además el marido de la amante de Julio César era el cónsul que iba a entrar después, Décimo Junio Silano, que también estaba en el Senado a la sazón.
El cornudo.
El cornudo también estaba ahí. Entonces Catón encima, en vez de callarse la boca y decir esto no tenía que ver, hizo una bola con el papel y se lo devolvió a Julio César diciendo, eres un desgraciado, o lo que fuera que le dijera. Y entonces, pero no llegó a donde Julio. Entonces el papelito cayó al suelo y lo empezaron a leer un senador tras otro. Claro, y todos se rieron, menos obviamente el marido de la señora. No sabemos qué ponía en el papel, pero desde luego sí sabemos que era de Servilia, de la amante de Julio entonces, y pues qué sé, le diría, vais a tardar mucho, que estoy aquí, que se está enfriando el agua al jacuzzi.
Madre mía de mi vida, fijaos cómo se las gastaban. Totalmente idéntica la situación a la actual, podría haber pasado en el Parlamento Español. Desde luego se nos ocurren nombres para rellenar las casillas. Pues es Paco Álvarez, con su último libro sobre el mundo clásico, que ha sabido abordar contar de esta forma tan ingeniosa, tan real, tan histórica y a la vez tan excitante. La crónica Rosa Rosae, que es el bestseller del mundo clásico y de sus cotilleos. Paco Álvarez, es un verdadero privilegio tenerte, amigo. ¿Cuándo firmas libros hoy?
Pues hoy, esta tarde, de 5 a 7, en la caseta 57. No hay pérdida.
Feria del libro, caseta 57, crónica Rosa Rosae.
Allí nos vemos.